Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde Montevideo, les damos la bienvenida a En órbita, el informativo de Sputnik. Les habla Anabela Aparicio y nos acompaña también Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Deuda en Chile.
Mapuches reclaman el retiro de militares de la Araucanía y piden abrir las negociaciones con el gobierno.
Seguridad.
Los jefes de Estado Mayor de Rusia y Estados Unidos dialogaron sobre el conflicto en Ucrania.
Conmoción en Paraguay.
Continúa en estado grave el intendente de la ciudad, Pedro Juan Caballero, baleado el miércoles 18.
Reino Unido y la pandemia.
Boris Johnson no enfrenta más multas por la investigación policial sobre fiestas durante el confinamiento.
Alerta mundial.
Estados Unidos registró su primer caso de la viruela del mono, mientras aumentan los casos en Europa.
Campaña y elecciones.
Brasileños radicados en Argentina se organizan para apoyar la candidatura de Lula a la presidencia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Deuda en Chile.
Mapuches reclaman el retiro de militares en la región de la Araucanía y piden la apertura de negociaciones.
Esto ocurre luego que el gobierno decretara el estado de emergencia en el sur para controlar el aumento de la violencia.
Este miércoles 18, un centenar de indígenas mapuches se concentraron frente a la cárcel de Temuco en la Araucanía.
Allí reafirmaron la voluntad de diálogo con el ejecutivo de Gabriel Boric y remarcaron que la militarización en la región no es el camino para avanzar en acuerdos.
En la jornada se apoyó además a los detenidos considerados presos políticos.
El pueblo mapuche reclama la devolución de tierras que a su criterio le fueron arrebatadas y hoy están en manos de empresas y agricultores privados.
Sobre el tema, En órbita dialogó con Aucán Huilcamán, encargado de las relaciones internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras.
Simplemente fue una visita de los dirigentes y de personas que querían visibilizar la situación de los presos que hay en mapuche y que, en definitiva, buscar manera de solidarizar con ellos, en vista de que hay un número significativo de personas que están detenidas a raíz de los reclamos de tierra y del propio conflicto que se vive en eso. El asunto es que no hay una figura visible desde el punto de vista del Estado o del gobierno para con quien dialogar. Porque el tema mapuche o el tema indígena está bajo la figura de un ministerio. Y en este caso entiendo que está bajo la figura del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por tanto, los diálogos no se han dado propiamente.
El vocero sostuvo que el conflicto va más allá de los gobiernos de turno.
La decisión del presidente Gabriel Boric genera un escenario muy complejo para el diálogo. Esto da cuenta que la situación mapuche va mucho más allá de un gobierno de derecha y de izquierda mientras no se tome los asuntos de fondo. ¿Y cuáles son los asuntos de fondo que se omiten abordar de manera sistemática y durante 140 años? Es la deuda histórica que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Cuando se realiza lo que se conoce como pacificación de Araucanía, se cometen tres hechos de manera consecutiva. Se comete el crimen de genocidio, que está en completa impunidad. En segundo lugar, la toma, confiscación y ocupación del territorio. Y en tercer lugar, el daño cultural, el proceso de chilenización o domesticación y colonialismo interno.
Huilcamán criticó que el pueblo mapuche no haya obtenido respuestas de ninguna administración, independientemente de su ideología política.
Manifestó además su deseo de que el presidente Boric marque la diferencia y brinde soluciones rápidas que no se dilaten con el tiempo.
Esperamos que tome una actitud de diálogo y se establezca una agenda pública y clara para dialogar, y que haya la figura con quien dialogar. Porque el Ministerio de Asuntos Indígenas es un proyecto de ley que puede pasar tranquilamente 4 años más tiempo discutiendo también el gobierno. Es lo que ha sucedido durante estos 30 últimos años post dictadura militar. Cada gobierno anuncia un conjunto de proyectos de ley que lo envía al Congreso y allí se discute, pasan los gobiernos y no sucede nada. El mejor ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas 24 horas al terminar su mandato, que demuestra como una broma. Y es por eso que los mapuches no creen en los gobiernos de turno, no creen en un compromiso de Estado, porque ha sido una buena manera de entretenerse. Y esperamos que el gobierno de Boric sea diferente al de Piñera, porque diferente y que tome otra ruta, un diálogo más abierto con una agenda. Y por supuesto, lo que estamos dispuestos a dialogar, ahí estaremos en esa ruta.
Escuchábamos a Aucán Huilcamán, encargado de las relaciones internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras.
Autonomía.
Los jefes de Estado Mayor de Rusia y Estados Unidos dialogaron telefónicamente sobre temas de seguridad.
Fue el primer contacto de este tipo entre los generales Valery Gerasimov y Mark Milley desde el inicio del conflicto en Ucrania, el 24 de febrero.
Por otra parte, Moscú expresó que aboga por la autodeterminación de las regiones ucranianas.
Sin la voluntad de sus residentes no se puede hacer nada, dijo el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov.
Las autoridades de la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, han anunciado su intención de pedir la adhesión a Rusia.
A criterio del vocero, la tarea primordial en las regiones ucranianas liberadas es solucionar los problemas sociales, indicó.
Según el presidente ruso Vladimir Putin, un objetivo de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
Los militares rusos tomaron el control en la provincia de Jersón a mediados de marzo.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prorrogó la ley marcial y el plazo de movilización general.
El viceministro de Exteriores ruso Andrei Rudenko señaló que Moscú está dispuesta a retomar las negociaciones con Kiev.
Nosotros no interrumpimos el diálogo, lo pausaron nuestros socios ucranianos. Si ellos expresan la disposición de retomarlo, volveremos, manifestó el jerarca.
Conmoción en Paraguay.
Continúa en grave estado el intendente de la ciudad, Pedro Juan Caballero, atacado a balazos el miércoles 18.
José Carlos Acevedo recibió los disparos cuando salía de una reunión en la oficina municipal.
El jueves 19 se realizaron varios allanamientos y tres personas fueron detenidas por su vinculación con el arma utilizada para dispararle al jerarca municipal.
Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta se mantiene en la ciudad, en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil.
Esta ubicación la transformó desde la década de 1980 en un centro fundamental para el narcotráfico, explicó a En Órbita el sociólogo e investigador paraguayo Carlos Pérez.
Esos beneficios geográficos e institucionales es lo que hizo que esa zona se convierta en el centro del narcotráfico en el Paraguay, históricamente hablando. Primero con la presencia de los militares durante la década de 1980 en el estronismo, luego cae el estronismo en el año 1989, asume el patrón de la frontera Fat Yamil, luego en la década de los 2000 entran los primeros grupos criminales transnacionales provenientes del Brasil, y me estoy refiriendo al Comando Vermelho, dirigido por Fernandinho Beiramar, y luego ya en la actualidad es una zona de disputas entre élites locales, patrones zonales y también entre grupos criminales brasileños transnacionales, especialmente el primer comando de la capital.
De acuerdo con el investigador especializado en narcotráfico, en la zona y todo el país sudamericano no solo se produce marihuana, sino también cocaína.
Según un trabajo realizado por Peri entre 2018 y 2020, en los 17 departamentos del país se encontraron laboratorios.
El rol de Paraguay en la producción de la cocaína es el siguiente. Viene la materia prima de los países andinos. Los fiscales en este punto dicen que las hojas de coca principalmente vienen del Perú, llegan a los laboratorios clandestinos que se montan en Paraguay y aquí se termina de generar la cocaína, porque justamente muchas de las sustancias químicas de que sí están controladas, sí están prohibidas en Bolivia, en Perú, en Colombia, por su histórica producción cocalera, en Paraguay no. Entonces es más fácil montar un laboratorio clandestino, traer las hojas de coca y producir aquí la cocaína. Y eso hay pruebas de los laboratorios que cada vez se allanan más, cada vez se encuentran más. Hay pruebas también por las cargas históricas que están cayendo en los puertos europeos que provienen del Paraguay. Y la tercera cosa, y súper importante, la producción de pasta base, crack o como querramos llamar.
En tanto, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, fue recibida en Paraguay por el presidente Mario Abdo Benítez.
El encuentro busca reforzar la cooperación para combatir el crimen organizado, luego que el fiscal paraguayo en el área, Marcelo Pecci, fuera asesinado en Colombia el 10 de mayo.
En órbita consultó al entrevistado sobre el vínculo entre el atentado del intendente y el fiscal.
Se vinculan por el simple y mero hecho que política, narcopolítica, narcotráfico y lavado de dinero forman parte de un mismo sistema. Existen serias sospechas llevadas de forma muy seria por la fiscalía, tanto de narcotráfico como de lavado de dinero, que los grupos narcotraficantes están financiando campañas políticas. Es decir, a esa lógica, a ese escenario, a ese contexto, hay que también decir que los grupos narcotraficantes tienen un mayor interés en Paraguay. Fronteras permeables, autoridades permisivas. Y también una tercera cuestión es que los grupos narcos cada vez están ganando más plata en este país porque tienen un contexto favorable para complejizarse, ya no solamente a través de la marihuana, sino con la cocaína, pero también a través del lavado de dinero. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo desde hace un buen tiempo desde la academia.
Escuchamos al sociólogo e investigador paraguayo Carlos Peri.
Partygate.
Concluyó la investigación policial sobre las fiestas en la residencia de gobierno británico durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
El primer ministro Boris Johnson no recibió más sanciones, aunque otras 126 personas fueron multadas.
La policía metropolitana no develó ni confirmó la identidad de los involucrados.
Johnson, su esposa Kerry y el ministro de Finanzas Rishi Sunak fueron sancionados una sola vez.
El líder conservador y su esposa recibieron una notificación formal en abril por violar las leyes de la pandemia.
El caso fue por realizar un festejo sorpresa de cumpleaños del primer ministro en Downing Street en junio de 2020.
El premier pidió perdón por las reuniones ilegales y declaró que había pagado la multa.
La policía informó que investigó cientos de documentos, incluidos mails, registros de puertas, entradas de diarios y declaraciones de testigos, entre otros.
El escándalo por las fiestas durante el confinamiento nacional generó que partidos opositores, encabezados por el laborista, pidieran la renuncia de Johnson.
A esta postura se sumaron algunos parlamentarios conservadores.
Por otra parte, y en paralelo, Johnson enfrenta otra investigación enfocada en verificar si mintió a la Cámara de los Comunes respecto a estas fiestas.
En alerta.
Estados Unidos detectó un primer caso de la viruela del mono.
Se trata de un hombre residente en el estado de Massachusetts, al noreste del país.
El Departamento de Salud Estatal realizó las pruebas iniciales, luego confirmadas por los gubernamentales Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés.
La persona recientemente había viajado a Canadá, luego fue hospitalizada y ahora se encuentra en buen estado.
Por otra parte, en Portugal ya se detectaron más de 20 casos sospechosos de esta enfermedad.
A su vez, en España, el Ministerio de Sanidad lanzó una alerta sanitaria luego de reportar más de 20 posibles pacientes contagiados en Madrid.
Reino Unido y Suecia también confirmaron casos.
En América Latina, Perú declaró la alerta sanitaria a pesar de no haber registrado contagios locales.
La enfermedad puede transmitirse a humanos a través del contagio con un animal o un humano infectado o con material biológico humano que contenga el virus.
Los síntomas de la viruela del mono incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular, ganglios linfáticos hinchados, escalofríos y cansancio.
Además, provoca una erupción que comienza en la cara y se extiende rápido a otras partes del cuerpo.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades monitorea la situación en contacto con los países miembros del bloque comunitario.
En el mundo se carece de tratamientos específicos disponibles para combatir la infección, aunque los brotes de la enfermedad pueden controlarse.
Respaldo.
Brasileños radicados en Argentina se organizan para apoyar la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para las presidenciales del 2 de octubre.
A principios de mayo lanzaron el comité argentino Lula Presidente, integrado además por organizaciones locales como la Central de Trabajadores.
Paulo Pereira, periodista brasileño residente en Argentina, dijo a Sputnik que el objetivo es derrotar a Bolsonaro en las urnas y derrotar al bolsonarismo en todo el país.
Pereira integra la dirección de la campaña de apoyo a Lula en su país de residencia.
La organización a favor del Partido de los Trabajadores en Argentina trabaja activamente hace varios años.
Pereira recordó las protestas contra Jair Bolsonaro en su llegada al país en 2019 y la visita del entonces candidato, Alberto Fernández, a Lula en la cárcel de Curitiba.
Tener Argentina con la mirada, con la solidaridad al pueblo trabajador brasileño es fundamental para garantizar que el proceso democrático de octubre sea respetado, ¿no? Por ejemplo, En los últimos años, la comunidad argentina organizada, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, estuvieron en todas las marchas en que la comunidad brasileña convocó para repudiar el golpe, rechazar el golpe, apoyo a Dilma Rousseff, apoyo a los trabajadores brasileños, a las trabajadoras. Cuando Bolsonaro visitó Argentina, su primera visita, fue donde tuvo la protesta más fuerte, más intensa en contra de su visita, la Argentina rechaza a Bolsonaro. Todos esos son señales muy fuertes y muy importantes que el pueblo brasileño lo sabe leer también, ¿no? Eso ayuda muchísimo.
Es un momento clave para el mundo. Las extremas derechas vienen retomando espacios muy peligrosos, enfatizó Pereira.
Para el entrevistado, el riesgo para Brasil de que el actual presidente Bolsonaro renueve su mandato es muy alto.
Si Bolsonaro logra quedar más 4 años en el poder, nosotros, y ahí invito un ejercicio de imaginación de toda Latinoamérica, de que este Brasil, tal como lo conocemos ahora, se acaba, no va a más existir este Brasil, ¿no? Es una otra construcción de sociedad que no está previsto, una sociedad que no quiere enfrentar los desafíos que tiene, que es la desigualdad social, la pobreza, la miseria, ¿no? Y temas también como el racismo y un montón de otros que esa sociedad tiene que enfrentar y venía enfrentando con los gobiernos del campo popular, ¿no? En donde estamos hablando de una sociedad brasileña con más del 58% de la población negra que no gobierna, que no está en el poder y que viene siendo ejecutada por gobiernos fascistas como el de Bolsonaro.
Según las encuestas, el jefe de Estado tiene alrededor del 36% de intención de voto, mientras que Lula lo supera en casi 10 puntos porcentuales.
Pereira afirmó que Bolsonaro es producto del golpe de Estado contra Dilma Rousseff del año 2016.
La derecha, que gobernó el país por 500 años, cuando vio que no volvería al poder de manera a través del voto o de los mecanismos y de las herramientas que estaban en el juego, deciden, como decidieran en todo el largo de la historia, que lo iban a tomar el poder. Y fue lo que hicieron, ¿no? En 2016. Con eso, los sectores que invierten, que financian el golpe, toman el poder con Temer, creen que van a volver por una elección, ¿no? Por entre comillas, una elección, creen que van a volver, pero tampoco logra pasar eso. Generan, con todo el caos y la desestabilización de Brasil, generan esa anomalía que hoy gobierna el país, que es Bolsonaro, que no tiene absolutamente nada de democrático, que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso que tardó años para que mucha gente pudiera construir con un momento político que Brasil creíamos que podíamos vivir.
Escuchábamos a Paulo Pereira, periodista brasileño residente en Argentina e integrante del Comité Argentino Lula Presidente.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.